3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta sintonía, a este programa Enredando en su edición número 540. Una semana más estamos aquí dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico, a aprender algo más de software libre, por supuesto, a escucharos a través de las encuestas, también a través de vuestra participación en la sección F1, y hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar del Internet de las Cosas. Hoy conoceremos en toda su amplitud cuál es el significado de ese término, y desde luego repasaremos en qué se puede convertir nuestra vida diaria utilizando la tecnología a tope. Como siempre, te recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que nos puedes escribir: oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, y está a tu disposición para que nos mandes todos los mensajes que desees, nos cuentes lo que más te apetezca, o también a través del buzón de voz en el 944833009, 944833009, número del buzón de voz de Enredando, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre a tu disposición. Y sin más preámbulos, nos vamos hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Vamos ya a repasar las encuestas que puedes encontrar en estos momentos en www.enredando.net. Ya sabes cómo funciona esta sección. Todas las semanas encuentras 4 encuestas en nuestra página y lo que hacemos es eliminar la más antigua e incorporar una pregunta nueva, siempre para que tengas algo que contarnos. Vamos con la encuesta que esta semana ya se despide. ¿Cuánto dinero gastas al mes en aplicaciones para el teléfono móvil? Bueno, para el smartphone, tablet, se entiende. Bueno, para dispositivos móviles. El 86% habéis dicho que 0 euros. 86% 0 euros. 7% hasta 5 euros. Y empatados son 3%. Tenemos 2 respuestas. Hasta 5 euros y más. Hasta 10 euros y más de 10 euros. Por lo tanto, pues una amplia mayoría, con un 86%, os gastáis 0 euros en aplicaciones para el móvil. Vamos con otra de las cuestiones. ¿Has hecho alguna vez un selfie con el teléfono móvil? El 45% de vosotros y vosotras habéis contestado no, nunca. Un 20% habéis dicho muy pocas veces. Un 15% sí, de vez en cuando. Y empatados a un 10% tenemos 2 respuestas: sí, habitualmente, o no sé lo que es un selfie. Bueno, todavía queda gente así, ¿eh? Bueno, tampoco es de extrañarse, ¿no? Porque el término sí que parece que está en boca de todos, pero bueno, si alguien no ha visto lo que es, pues es tan solo una fotografía tomada con el, generalmente con el teléfono móvil, en el cual, pues, quien hace la foto también es parte de ella, ¿no? Antes, pues era más práctico, ¿no?, el utilizar trípodes o de otra manera, pero ahora parece que gracias a las posibilidades que nos ofrecen los smartphones, hoy en día es fácil hacer esta fotografía y de forma casi instantánea poderla compartir en redes sociales, compartirlo con amigos, amigas, para que de ese modo pues puedan ver en qué punto nos encontramos. En tu caso, ¿has hecho alguna vez un selfie con el móvil? Cuéntanoslo, www.enredando.net. También te preguntamos en las encuestas a ver cuántas contraseñas diferentes utilizas en Internet. El 40% de vosotros y vosotras habéis contestado más de 10, el 33% entre 2 y 5, de 5 a 10 habéis optado el 20%, y un 6% habéis dicho que una única contraseña utilizáis en Internet, así que fijaos, va ganando más de 10 con el 40%. Cuéntanos, en tu caso, ¿cuántas contraseñas diferentes utilizas a día de hoy? Y vamos con una de las últimas encuestas. Sí, la última encuesta, la de la semana pasada. ¿Te ha convencido el nuevo iPhone? Tenemos empate. 40% no me gusta Apple. Y el otro 40% habéis dicho, no me he informado. El 20% final habéis dicho, me gusta Apple, pero no el iPhone 6. Por lo tanto, así está la situación de la votación en cuanto al nuevo iPhone. En tu caso, ¿quieres darnos tu opinión? ¡Rompe el empate! ¿Te ha convencido el nuevo iPhone? Vota. www.enredando.net. Pues seguimos hablando de terminales móviles. En esta semana la pregunta está también muy relacionada. ¿Has cambiado alguna vez la batería del móvil? ¿Alguna vez pues ha quedado ya para el arrastre y has dicho, bueno, el móvil todavía funciona, pero la batería va a haber que cambiarla? Te lo preguntamos. ¿Alguna vez has cambiado la batería del móvil? Las respuestas que te proponemos a esta pregunta son las siguientes. Sí, habitualmente. Sí, de vez en cuando. No, nunca. Y no tengo móvil. Repetimos. Sí, habitualmente. Sí, de vez en cuando. No, nunca. O no tengo móvil. Estas son las respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Has cambiado alguna vez la batería del móvil? ¡Cuéntanoslo! Ya lo sabes. www.enredando.net. Seguimos adelante con más contenidos. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante. Desde luego es un hecho el que hoy en día, en el mundo de Internet, se oiga cada vez más hablar de un término que es Internet de las cosas. Hemos querido conocer con un poquito más de detalle en qué consiste este mundo, este nuevo mundo que se abre, estas puertas nuevas que se abren ante nosotros, y por ello pues hemos invitado a este programa a Carlos Brea, director de proyecto en Apkideac. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bienvenido a este programa. Bueno, pues cuéntanos en principio lo que es Internet de las Cosas. ¿Qué es lo que se define bajo ese nombre?
Bueno, pues Internet de las Cosas es el siguiente paso de Internet. Inicialmente empezó Internet como algo pequeño, luego llegó a todas las personas, cada vez todo el mundo tiene posibilidad de estar conectado, ya sea desde primero los portátiles, los ordenadores, ahora ya desde el teléfono, tableta. Y Internet de las Cosas es el siguiente paso. No es que tú estés conectado, sino que esté conectado con Internet tu ropa, tu casa, tu sistema de aire acondicionado, tu coche, cualquier dispositivo pequeño que tengas en casa. Todo puede tener ya un chip que se conecte con Internet y interactúen entre ellos sin necesidad de que un humano intervenga.
Desde luego, eso hace tiempo, hace meses ya en este programa, hacíamos una pequeña broma, aunque la verdad que con visos de futuro, en el cual pues decíamos que a ver si un día ya el tostador de la cocina podía estar conectado a Internet, pero desde luego, Carlos, no sé si será el tostador, pero ya hay otros elementos que ya se muestran que se pueden conectar, ¿no?
Pues sí, no falta mucho, ¿eh? De hecho ya ha salido bastantes productos que lo que hacen es gestionar para que según tú te acerques a tu casa desde con tu smartphone en el bolsillo y te detecten, se detectan entre ellos los dispositivos de tu casa y puedes regular a qué temperatura quieres tener la habitación, si quieres que se encienda la tele y empiece a sonar música, o incluso un enchufe inteligente que lo que haga es encender la tostadora. Así que sí, no, pues esto está ya aquí. Parece el futuro, pero está aquí hace tiempo.
Uno de los elementos clave en el mundo del Internet de las Cosas son los beacons, unas pequeñas balizas que desde luego parece que están llamadas a cambiar este mundo, ¿no?
Pues sí, y la verdad es que esto es ya desde hace 2 años, pero sobre todo el año anterior, ha sido gran boom. Y yo creo que es clave en el tema del Internet de las Cosas, porque bueno, beacons son simplemente balizas que emiten en radiofrecuencia y usan tecnología Bluetooth. Lo que pasa es que usan una tecnología Bluetooth muy especial, que es Bluetooth de baja energía. Puedes tener una pequeña baliza que funcione con una pila de botón y te dure 2 años enteros emitiendo sin tener que cambiarte ni preocuparte por ella. Con lo cual ya amplía mucho el rango de cosas que puedes hacer. Antes había otras tecnologías, pero claro, consumo de batería, tienes que tener energía siempre conectados. Ahora no, ahora puedes tenerlos en cualquier sitio, dispositivos muy pequeños y con una duración muy larga en el tiempo.
¿Cuál es el objetivo o por lo menos qué utilidad se le puede dar a un beacon? ¿Para qué nos puede servir?
Pues la verdad es que para cualquier cosa. Un beacon al final no es más que un emisor que tiene una identidad, un identificador único y que te está diciendo todo el rato, estoy aquí y soy este, perdón, soy este. Estoy aquí y soy este. Cualquiera que se conecte con ello o que pueda detectarlo puede tener una orden que diga, si es esta persona o si es este beacon en concreto, significa que estoy al lado de un centro comercial y me salta, por ejemplo, un anuncio de publicidad. O estoy por ejemplo, llegando a casa y me ha detectado que me acerco y entonces da una orden al resto de mi casa. O, por ejemplo, podemos hacer pagos de PayPal, por ejemplo, quiere integrar enseguida los pagos a través de los beacons, para no tener ni siquiera que sacar la tarjeta de crédito ni usar datos. Un beacon es un emisor único, con un identificador único, luego podemos hablar más adelante de ello si quieres, que te está diciendo continuamente que él está ahí. Entonces cualquier programa que esté preparado para detectarlo y actuar en consecuencia, puedes dar cualquier orden.
Un aspecto que quizás habría que mejorar será la seguridad, en el sentido de que alguien podría crear un beacon con ese identificador y situarlo en otro sitio y engañar al sistema, ¿no?
No, porque por eso tienen un identificador único. Ese es el tema que, bueno, de hecho, hasta ahora se está trabajando con la IP4, que permite, bueno, más de 4 billones de identificadores únicos, y ese es un problema que tenemos enseguida, porque se calcula que para el 2020 puede haber unos 26 mil millones de cacharros conectados al Internet de las Cosas, de beacons. Y con el IP4 no es suficiente. De hecho, se está pensando en cambiar a IP6, pero bueno, está el tema del cambio siempre es complicado en estas cosas.
Bueno, pues desde luego que es algo interesante el colocar estos beacons, sobre todo me imagino que será, como bien decías, para situarnos en el mundo físico. ¿Qué dispositivos se conectarían a estos beacons? O sea, al final, ¿la comunicación se realizaría con nuestro teléfono móvil o cuál es la función o cómo sería la comunicación?
Pues depende de la finalidad que se quiera dar al beacon. Hay muchos sistemas que son usados, como bien has dicho, para localización, sobre todo en interiores, que no funcionan muy bien en GPS, están pensados para interactuar con nuestros teléfonos móviles o nuestras tabletas. Pero puede haber funcionamiento de beacons en una industria, por ejemplo, en fabricación, entre distintas máquinas, sin que tenga que enterarse para ello ningún operario con ningún teléfono por el medio. Depende de la finalidad que tenga, se tendrá que conectar con nuestros smartphones o con otros, a su vez con otros dispositivos.
Desde luego el avance parece importante, cada vez se habla más de este mundo. Carlos, ¿cuándo crees tú que podríamos llegar a ver, pues, en las calles y en todos los sitios este mundo? ¿Todavía nos falta un poco o lo ves prácticamente inminente?
Pues yo lo veo bastante cercano, porque, bueno, de hecho, hay algún estado de fútbol americano en Estados Unidos que ya empiezan a tener bajo los asientos balizas para poder guiar a las personas hacia sus respectivos asientos. Son experiencias piloto que se están llevando a cabo, pero están funcionando muy bien. En algunas tiendas empieza a haber algunas compañías que venden balizas para poder promocionar lo que llaman publicidad geolocalizada. Es decir, que solo te llega la publicidad a las personas que pasan cerca de un comercio. Estamos hablando de un rango que suelen tener con esta tecnología ahora mismo de unos 50 metros. En condiciones óptimas, que no está nada mal, que supera con mucho al NFC, que tenías que estar casi pegadito.
Bueno, pues ahí están los datos fundamentales del mundo de las beacons y también de lo que es Internet de las cosas. Por cierto, Apple también va avanzando en su terreno de las beacons y también quiere tener su parte de la tarta, ¿no?
Sí, de hecho, Apple ha sido muy inteligente y lo que ha hecho es, en lugar de sacar de momento un producto suyo, lo que ha hecho es una certificación. Cualquier fabricante de balizas con Bluetooth BLE puede coger una certificación de Apple y llamarle a su producto iBeacon. Esto significa que cumple unos requisitos que Apple especifica y puede poner una etiqueta en su producto que dice que funciona perfectamente con los iPhone y con los iPad.
Uh-huh. Bueno, pues ahí están todos los detalles o por lo menos unas líneas maestras. Yo creo que quien quiera puede ir ya indagando. Vosotros en AppKidia que habéis tenido ocasión de hacer algún pequeño experimento o de hacer pruebas, ¿no?
Sí, de hecho nosotros estamos trabajando en algo parecido a lo que serían los beacons. Lo que pasa es que nosotros vamos a sacar enseguida una línea que es de beacons móviles. Es para llevarlos con tus objetos, con tus llaves o con ser la mascota o los seres queridos, para poder marcarles y poder encontrarles y no perderles usando tu smartphone. Bueno. En lugar de ser una baliza fija para geocalizar un punto concreto, pues para cosas móviles. Mm-hmm. Nadie ha dicho que un beacon no se pueda mover.
Claro, efectivamente. Oye, pues nos da una mala aplicación, que lo pongas en la correa, en el cuello, por ejemplo, de tu mascota, y si en un momento dado no sabes dónde está, pues quizás te sirva para saber, para localizarla y recuperarla, ¿no?
Sí, y sobre todo para evitar perderlo en el primer momento y quitarte problemas de angustia.
Uh-huh. Bueno, pues son aplicaciones de la tecnología quizás un poquito más avanzada, quizás que nos parezca un poquito a futurista, a película de ciencia ficción, pero la realidad, Carlos, yo creo que las películas nos han ido mostrando tecnologías que con el paso del tiempo las hemos estado utilizando, o sea, han llegado a nuestras manos, así que muchas veces este tipo de cuestiones que se han visto a futuro acaban siendo presentes y esta es una de ellas que parece que no le falta mucho, ¿verdad?
No, la verdad es que no le falta casi nada. Lo único que la tecnología realmente está aquí ya y desde hace relativamente un tiempo en estas cosas. Lo único que falta es que nosotros lo vayamos adoptando cada vez más. Pero con todas las utilidades que tiene, desde mismamente facilitar rescates a la gente que se pueda perder en un monte, hasta cuidar, por ejemplo, de seres queridos, como acabamos de comentar antes, o incluso orientarte en un centro comercial para saber incluso dónde tienes que aparcar el coche, me parece que no vamos a ayudar mucho en empezar a usar estos dispositivos.
Uh-huh.
A veces incluso sin saberlo.
Pues sí, la verdad es que está claro que está avanzando y, en fin, ¿qué es lo que crees que hace falta para que ya, Carlos, dé el impulso definitivo?
Pues el impulso definitivo realmente depende mucho del cambio que estamos dando cada vez más en los teléfonos móviles, en los smartphones. Porque, como acabo de decir antes, ha dado un boom porque usan tecnología Bluetooth 4.0, que los smartphones más o menos de gama media-alta que han salido desde el año anterior hacia aquí ya lo tienen implementado, pero no todos los smartphones lo tienen. Con lo cual, en cuanto empecemos a disponer de estos teléfonos que tengan capacidad de comunicarse con estos dispositivos, las empresas podrán ver que hay mercado y que hay uh-huh. oportunidades para poder usarlo y entonces se apostará mucho más por esto.
Muy bien, pues hoy en este Ciberchoco hemos hablado de Internet de las Cosas, de los beacons, con Carlos Brea, director de proyecto en AppKidia. Para terminar, Carlos, ¿cuál es la página web de vuestra empresa?
Pues www.appkidia.com. Y si alguien tiene cualquier duda o podemos ayudarle en algo, info@kidia.com.
Bueno, pues ahí está, el correo electrónico y la página web de AppKidia, la empresa de Carlos Brea, que nos ha explicado y nos ha orientado un poquito en este mundo que se abre de Internet de las Cosas y que desde luego iremos conociendo poco a poco. Muchas gracias, Carlos, por estos minutos y que os vaya muy bien.
Vale, gracias a ti, Rafa.
La informática que se escucha.
Como todas las semanas, muchos son los contenidos que tenemos preparados para vosotros y vosotras, y ahora es el momento de hablar, como siempre, con Mortanauta y la sección F1. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Pues, con muchos contenidos, como siempre, interesantes. Hablamos de ventas en la semana pasada, y creo que esta vamos a continuar con ese mismo asunto, ¿no?
Sí, pero antes de empezar, que decía el compañero, vamos a la rabiosa actualidad, vamos a interrumpir un poquito. y es que se cierra el servicio de Fonju, una noticia que ha pasado un poquito desapercibida, incluyéndome a mí, que me enteré por otro oyente, por Troncha Cepas, que lo comentó en la enredadera. Uh-huh. Y bueno, Fonju, pues, si a los usuarios que no se habían enterado se están poniendo ahora muy nerviosos porque cierra el día 30, es decir, dentro de nada. Uh-huh. Y los teléfonos que tenéis ahora, que suelen empezar por 66, pues bueno, esos dejan de trabajar. Es decir, ya no se recibirán llamadas, ya no se recibirá WhatsApp, que mucha gente utilizaba para asociarlo con el WhatsApp. Pues bueno, pues ese teléfono desaparece el día 30.
Pues sí, la verdad es que les hicimos una entrevista cuando comenzaron, nos contaron su proyecto. Sí. Básicamente, pues son un operador telefónico, pero sin red propia, ni ser un OMV, ni ser un operador móvil virtual de ninguno de los que hay. Y lo que permitían era poder recibir llamadas y SMS, y pudiendo redirigir ese número, llamémoslo virtual, a un teléfono físico, ¿no? Con lo cual, pues nos da muchas facilidades de poder, con un único número, poder hacer que suenen distintos terminales, por ejemplo, ¿no? Pues algo de ese estilo.
Sí, además tiene una opción muy interesante, que es, pongamos un número y yo decía a qué terminal quiero que me lo envíes. Es decir, yo ahora mismo, vosotros llamáis a ese teléfono y yo puedo decir que lo reciba Rafa, que lo reciba yo, que lo reciba Miquel, ¿vale? Uh-huh. Entonces, y tú sigues llamando al mismo teléfono. Era una opción muy interesante, os podías filtrar llamadas. Pero bueno, van a cerrar el servicio en España. Uh-huh. Y no queda otra. Si sois usuarios de Fonju y os ha pillado esta noticia por sorpresa, he abierto en el foro de Enredando una noticia sobre el tema, donde os podéis enterar, ¿no? Como que podéis hacer en este momento. Lo normal sería pasarse a otro operador. Le damos así instrucciones.
Sí, no hay una forma de recuperar el número de teléfono y podértelo llevar a otro operador. Sí. Y de todo ello, pues como dice Morta, lo estáis comentando en el foro de Enredando, en www.enredando.net, donde os invitamos ya a ampliar información quienes tengáis alguna cuenta en Fonju o queráis saber más acerca de este asunto de rabiosa actualidad, tan rabiosa que yo tampoco me había enterado, ¿eh? Así que, fíjate, también ha sido noticia para mí, ¿eh? Yo, pues eso, no me había enterado del cierre y además he visto que ya lleva publicado desde hace 20 días, o sea que no es algo novedoso, sino que ya
desde
lleva...
Desde el 4 o el 9 enviaron el mensaje, pero yo también me había pasado desapercibido.
Yo he visto mensajes de agosto, finales de agosto.
Sí, pues el mensaje oficial, digamos, llegó a los teléfonos el 4 o el 9, con un mensaje de voz, por lo cual pasa de una forma muy desapercibida. La verdad es que no me ha gustado cómo ha cerrado, pero bueno. Ya. Es decir, una cosa tan importante, tienes que insistir.
La verdad es que, Morta, yo cuando les entrevisté y cuando hablamos un poco del servicio, a mí siempre me quedó la duda de cuál era el modelo de negocio, ¿no? Por dónde entraba el dinero. Porque realmente no tenía ningún coste.
Bueno, también para aclarar al usuario no había ningún coste de televisionamiento. Sí que había, si tú haces llamadas internacionales, tenías que agarrar saldo, una especie un poquito de Skype, ¿no? ¿Cuál es el modelo de Skype? Uh-huh. Vale, pues era una especie de eso, de Skype.
Bueno, claro, sí, efectivamente, ¿cuál es el modelo de Skype? Pero el modelo de Skype ahora está muy claro que es la publicidad.
Efectivamente, ahora, pero, pues, ¿cuál ha sido ahora, hasta ahora?
Hasta ahora no.
¿Cuál ha sido hasta ahora? Pues, vale. Y le han vendido por una pasta a Microsoft. Sí, sí. Vale, entonces, ¿cuál es el modelo de WhatsApp? Entonces, bueno, ¿cuál es el modelo de esas cosas?
Bueno, el modelo de WhatsApp está claro. Cobrando una cuota de 70 céntimos al año a cada usuario, si tienes millones de usuarios, tiene...
Lo de cobrar la cuota ha sido muy reciente.
Bueno, no tan reciente.
Bueno, que lleva 2 añitos cobrando cuota.
Lo que pasa es que lo de la cuota les ha salido un poco rana, porque al final, como ha habido tantas personas antes que no han tenido cuota, que no tienen cuota, porque al principio un iPhone era gratis, luego ya no, y bueno, pues seguían manteniendo esas condiciones, pues así está, ¿no? Entonces al final, pues crea unos precedentes que están creando un malestar, ¿no?, entre los usuarios. Vale. Porque uno paga y otro no.
Vale, pongamos, ¿cuál es el modelo de Telegram?
Bien, sí, efectivamente. No, es que está claro, Morta, siempre hay respuesta y tienes toda la razón.
Entonces, bueno, digamos que optaban por un modelo de negocio para llamadas internacionales. Ellos tenían que cargar monedero, por decirlo de una forma. En principio eran llamadas internacionales más baratas, por lo cual podría ser hasta rentable. No vamos a decir que no, ellos harían sus cálculos. Ahora mismo con el cierre, pues estos llegaron a un acuerdo con Telefónica y ahora mismo por los mentideros se habla mucho de no sé qué, no sé cuántos. Vale, está claro ni una cosa ni otra.
Lo que está claro es que cierran, con lo cual pues,
eso es lo único que sabemos.
Eso también da respuesta a la pregunta, ¿dónde está el modelo de negocio? ¿No? O sea, está claro
el día que cierran en España, ¿vale? En otros países no sé si seguirán o no. Que exista en otro país tampoco lo conozco, pero bueno, el anuncio es que
es una empresa que nació en Barcelona y ahí está.
Ya, pero bueno, oye, yo qué sé, bueno. Esto se pone bajo otro nombre en Suiza. Entonces, bueno, la cuestión, que cierran el día 30, ¿vale? Hay formas de recuperar el teléfono si os hace verdaderamente falta, ¿vale? Y si no, pues simplemente fue bonito mientras duró, como las relaciones, y bye bye.
Bueno, pues noticia, como dices tú, de rabiosa actualidad, y efectivamente esperamos que sea útil para algunos de nuestros oyentes que tienen alguna cuenta en Fonju y que hoy habrán despertado del letargo, que es lo que nos ha pasado a todos, porque yo también tenía una cuenta. A mí me echaron, ¿eh? A mí me echaron de Fonju por...
No es el único, a Maki también. No sé lo que haríais, ¿eh? No sé lo que haríais.
Sí, vamos. Sí, nos echaron. Bueno, a Maki sí, pero pues a mí también, sí, sí.
Nos echaron. Tienes que hacer una entrevista y encima te echan, es que vamos, no me lo explico.
Sí.
Tienes que poner canapés a los invitados, te lo envío, que te lo tengo dicho.
Es lo que pasa, se los mando por correo.
Sí, virtuales, como su número de teléfono.
Bueno, pues venga, vamos ya directamente a entrar en materia.
Bueno,
vamos
una única cosa, si queréis recuperar el número, os quedan pocos días, empezar a moveros, ¿eh? Estamos dispuestos a ayudaros en lo que haga falta. Te traen mensajes del foro, pues, y lo que haga falta, pero bueno, hay que moverse ya, no lo dejéis para el último día, porque daros cuenta que hay 300, 400 personas intentando hacer lo mismo.
Ya.
Ahí me han tardado 4 o 5 días en general, digamos, el cambio, por lo cual empezaron a moveros.
Vale, pues dicho queda y...
Digamos que si no, no vamos a tener tiempo para el otro.
Remitimos a la página web, al foro de Enredando, para más información. Vamos a comenzar ya, o a continuar, mejor dicho, con el asunto de las compraventas por Internet, ¿no?
Sí, hablamos la semana pasada sobre lo que es una compra, digamos, un poquito tradicional, lo que es el anuncio de periódico de toda la vida pasado a Internet, que sea segundamano.es, mil anuncios, ese tipo.
Anuncio clasificado.
Esos. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que es con intermediario, que es normalmente podemos poner aquí como la subasta, porque es el ejemplo más típico, pero no tiene por qué. Bien, vamos a centrarnos en eBay, que es el amo y señor de esas cositas, ¿vale? No quiere decir que no haya otros, y que otros no sean muy buenos y que no tengamos que mirar a otros, pero bueno, vamos a centrarnos por el que la gente más utiliza. Bien, una diferencia importante respecto a segunda mano y estas cosas es que aquí eBay cobra al vendedor. Es decir, yo soy el vendedor, vendo este vaso tan bonito, lo vendo por 5 euros y eBay me cobra una comisión a mí. El que lo compra no se va a enterar de nada, pero a mí sí me va a cobrar una comisión. Tampoco suele ser importante, pero bueno, es importante que conozcáis ese dato. ¿Y por qué me cobra una comisión? Porque actúa de intermediario. Es decir, si hay algún problema, si yo cojo este vaso que es de cristal muy bonito, se lo envío al cliente y el cliente no le llega una cosa rota o no le llega nada, se va a quejar eBay y eBay me va a cantar las 40, ¿vale? Entonces, claro, actúa de intermediario y por esa intermediación él cobra. Esa es la diferencia principal. Mientras que en segunda mano, pongo segunda mano, pongáis el que queráis, ¿eh? Es un anuncio entre particular y particular y ellos se limitan a poner un cartelito así y se olvidan un poquito del tema. Bueno, que no es totalmente cierto, luego lo detallaré, pero quedaos con esa idea, que es, oye, yo pongo un cartel en la pared, lo lea alguien y me llama a mi móvil y nosotros hacemos un acuerdo entre nosotros que puede llegar a buen fin o a mal fin, ¿vale? Eso, como siempre pasa en estas cosas, pero bueno, que es una cosa entre tú y yo. Lo otro, pues bueno, está actuando eBay o la empresa de subastas de turno de intermediario y nos puede tirar las orejas a cualquiera de los dos. Si el cliente no le paga, le tirará a él las orejas, y si yo no le envío el material o se lo envío de una forma, he mentido, por decirlo de una forma, me va a tirar a mí las orejas y me puede expulsar. Entonces, bueno, estaría un poquito más controlado, si queréis entenderlo así. Es como si vas a lo diré bien, Sotheby's, pues oye, va a comprar un Picasso y resulta que el Picasso es falso. No, eso no puede pasar en Sotheby's. Entonces, esas cositas pasan, ¿vale? Entonces, bueno, la diferencia fundamental es eso, que estamos un poquito, por decirlo así, más vigilados, más controlados, tanto el comprador como el vendedor. Hay garantías para ambos. Que en este caso, pues es todavía eBay. Esto, y ya voy a detallar lo anterior. No quiere decir que si anunciáis segunda, compráis algo en segunda mano, os van a estafar. No necesariamente, ¿eh? Por supuesto, estas páginas, después de un tiempo, pues tuvieron unos cuantos escandalitos y ya se toman un poquito en serio lo de los anuncios. Si ahí ven que hay gente que hace anuncios muy raros y hay problemas y no sé qué, no sé cuántos, también los echan. O sea, tiene un poquito de responsabilidad sobre los anuncios, pero no tiene una vigilancia como lo tiene eBay. De hecho, es que en eBay tú cuando compras algo, pues tienes que valorar esa compra. Y de esa forma se evalúa al vendedor. Y viceversa, yo cuando vendo algo, que lo he hecho, yo digo si ese comprador es buen comprador o no es buen comprador. Y le pongo estrellitas, ¿vale? Y si no es buen comprador, pues oye, eso a la hora de vender le va a perjudicar. Y igual a la hora de comprar, si yo no tengo una buena valoración, me va a perjudicar. Entonces yo intento que las cosas vayan bien, por interés mutuo. Vale. Aclarado ese temilla, que es importante, ¿eh? Pues bueno, entonces ahí, esa es la diferencia principal, que es que va canalizado. Uh-huh. Luego la forma de trabajar también es muy diferente, es mucho más preparada, es decir, está como optimizada para que nosotros podamos vender de una forma siguiendo unos pasos. Mientras en lo otro, pues yo pongo un anuncio, lo escribo así, lo redacto bonito, vaso de cristal de Bohemia, buen estado, ningún rayón, precio a convenir, o 25 euros, no. Aquí podemos, ahí tenemos diferentes formas de vender. Se me está acabando el tiempo y vamos a seguir la semana que viene. Pero, por ejemplo, existen las formas de subasta, que nos podemos subastar por... Empezamos con un céntimo y va subiendo el dinero, así ta, 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 para
creo,
arriba.
Creo, bueno, por un céntimo, no, por un céntimo no, creo que el mínimo es 1 euro, ¿eh?
¿1 euro han subido? Antes era 0,01.
Yo creo que sí, ¿eh? Que menos de 1 euro no te dejan.
¿Seguro?
Sí, sí. Sí, sí, ahora tengo dudas, pero yo, sí, yo creo que está en 1 euro el mínimo, pero bueno, da igual. Da igual, porque hay que vas a vender por menos de 1 euro.
Lo confirmamos para la próxima semana, ¿vale?
Vale, pues confirmamos el mínimo y yo creo que incluso está bien, ¿no? Porque si quieres la semana que viene nos dedicamos full time a eBay. No.
Mira, te has equivocado, ¿eh? Porque estoy viendo productos de 0,50.
0,50, 50 céntimos.
Sí.
Vale, pues me he equivocado. Mea culpa.
Vale, no pasa nada.
Me fustigaré con este latido de 7 de siete colas que compro en eBay.
Estamos en informática, te fustigas con cable de red.
Vale, vale, bien. Pelado, ¿no? Para que me den los distintos cablecillos que iba por dentro. Muy bueno.
Bueno, empezamos por 0,01 y luego de ahí va subiendo la gente, ta, 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 ¿no? Y a veces alcanzas auténticos dinerales. Y otro que también tenemos, venta directa, que es coger y yo pongo un precio de 25 euros... y ya está, por lo cual es muy parecido al otro sistema. Eso es muy parecido al otro sistema, por lo cual es que incluso hay muchas tiendas que venden a través de eBay, muchísimas tiendas, entonces bueno, pues incluso a través de Amazon también se puede vender, aunque seas un particular. Bueno, no sé si particular no, pero tienda sí puede vender a través de Amazon, por lo cual sería eso, tienda.
Pues ahí queda,
como no da más el tiempo,
ahí se queda.
Lo dejamos para la próxima
semana. Hemos tomado una buena nota y además es que sí que me apetece el que hagamos un programa dedicado al mundo de eBay, que seguro que muchos nos están oyendo ahora, muchos y muchas, y dirán, pues sí, lo uso todos los días. Pero también hay otras personas que han oído mucho de eBay, y la verdad que está bien el explicar cómo funciona todo, aunque nos lleve varios programas, ya me gustaría explicarlo todo bien, para que cada cual pues tenga, se haga una idea, ¿no?, del funcionamiento de eBay, y aunque la verdad es que la mejor idea se lo va a hacer cada cual el día que se creen la cuenta y el día que empiezan a trastear, porque es la forma de ver cómo funciona todo el asunto de las pujas, que es que a mí me parece interesante, me parece interesante, y yo también, si quieres, ahí podría aportar una serie de recomendaciones a la hora de hacer pujas en eBay, porque también hay que tener pues un poquito de cuidado y no desmadrarse y tener las cosas claras.
Sí, porque al final a mí me pasa mucho, o sea, yo lo veo y tiene la misma tienda un producto a la venta, eso es venta directa, lo que comentaba antes, y luego otro empuja el mismo producto, es el mismo embalado, y te fijas en los precios. Yo que suelo mirar así el total de antes de comprar nada, miro el total de la tienda y el precio de la subasta está por encima del de compra directa.
Sí,
y dices,
sí,
vale, aquí sí. Alguien se ha puesto al botón.
Lo he visto más de una vez. Eso es que se han cegado, han empezado a subir el precio y están en un precio superior de lo que te costaría comprar lo normal.
Eso es, esto lo gano yo.
Tiene que estar el vendedor frotándose las manos, decir,
abriéndose la caja.
Estará diciendo, ala, esto son los chocholos. Mira que aquí se ponen a pelearse entre ellos y suben el precio por encima de lo que cuesta. Eso sí que es buena. Pero bueno, al final es un ejemplo de oferta y demanda. Lo que pasa que cuando te pones a meterte en una puja, el consejo que iba a dar y que lo puedo ir avanzando es que tengas muy claro cuál es el máximo que estás dispuesto a pagar.
Sí, que tengas un límite y de ahí lo pases.
Eso es, que saques un spray y que lo escribas con pintura de spray, lo escribas en la pared, pongas 100 euros y lo tengas muy presente siempre. Y si te picas con otro que está también pujando, tener muy claro que tu máximo son 100 euros. Y ya pasarte de ahí es un peligro, porque esto va subiendo poquito a poquito, te juntas con otro que también está picado con el producto, y bueno, el que antes le entre la cordura en la cabeza, pues acabará parando la puja, y el otro pues comprándolo, o sea que al
truco,
final, pues es
poner 100,01 para ganar a Rafa.
Bueno, pues hablaremos de todo el asunto de eBay y lo dicho, Morta, si nos lleva varios programas tampoco hay problema porque es un asunto interesante que está ahí, que bueno, pues le da una cierta emoción a las compras, que yo creo que está bien que todo el mundo lo pruebe alguna vez en la vida, ¿no? O sea, que
no, eso... y además es bueno, vamos a ver, todos hemos cagado, lo más fastidio de comprar por eBay y hemos comprado mal, ¿no? Al principio es fácil, es normal equivocarse, eso
sí,
no
podemos contar porque bueno, a mí me ha pasado de todo, de que no me manden el artículo y cómo se resuelven esos conflictos. Decir que a día de hoy todo es resultó favorablemente, ¿eh? O sea, que la verdad es que es seguro y es fiable, lo que pasa es que hay que tener una serie de cosas claritas. Bueno, pues terminamos así, Mortal.
Terminamos, que viene Miquel.
Concluimos, que es bueno, ya está aquí en la puerta. Terminamos esta sección F1, recordamos como siempre que podéis participar y proponerle a Morta cualquier asunto que os gustaría que tratásemos en esta sección en la siguiente dirección de correo electrónico
f1@enredando.net
y por supuesto también a través del foro de Enredando que hoy hemos hecho especial mención por el asunto de Fonju y también a través del buzón de voz que luego anunciamos. Pues muchas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Gestiona Radio Bilbao 100.4 FM.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Gestiona Radio Bilbao, en el 100.4 de la FM. La economía, en primera persona.
Enredando. La informática que se escucha.
Y como siempre, antes de irnos, nos gusta dar un repaso al software libre, como siempre, con buena compañía, la de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bueno, pues bien, con ganas de que nos cuentes las novedades y que indaguemos en algo nuevo en torno al mundo del código abierto, del software libre.
Sí, aprovechando aquí los últimos días del verano ya, que queda poquito ya, para que cambie de estación. Estamos ya en puertas del otoño. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del Día de la Libertad de Software, que estamos encima de él, el 20 de septiembre. Todos los años se celebra el tercer sábado de septiembre. Y bueno, comentaste, pero te comenté que había un evento organizado en Bilbao. Y me preguntaste si sabía de otros eventos. Y bueno, yo comenté aquí si quería alguien mandarme algún mensaje, pues con algún evento que se celebrase en su ciudad y eso. ¿Tú sabes qué respuesta ha tenido a ese llamamiento?
Ninguna.
Nadie me ha mandado ningún mensaje.
Nadie. Es que ni siquiera se han preocupado de mirar a ver si había party, había fiesta en su localidad, seguro.
No me han dicho nada.
Seguro.
El correo está limpio.
Limpito.
Y en el foro creo que no, espérate. El foro no sé, no me acuerdo si lo he mirado ahora. Se me ha acabado ya ahora mismo si miro en el foro.
Ay,
¿no?
Miquel.
Ay, sí que tengo la cabeza que yo no sé ni dónde la tengo ya. No tengo.
De todas formas, pues claro, es que no conocer este tipo de eventos hay que estar muy encima de ellos y encima, más que encima del evento en sí, encima del mundo del software libre, claro.
Sí, bueno, yo en principio buscando un poquito, tampoco he podido buscar mucho, he encontrado dos eventos organizados, uno en Barcelona y otro en Madrid. En Barcelona se celebra, pues como hemos dicho ya, el 20 de septiembre, ¿en dónde es? ¿Dónde es? El Centre Cívic Les Corts. Les Corts, las Cortes, puede ser, traducido. Bueno, Centro Cívico de Les Corts. Y bueno, pues aquí hablan un poquito de qué es este evento, que ya lo expliqué la semana pasada, este Día por la Libertad de Software, una celebración mundial de software libre, de código fuente abierto. Y bueno, pues es para, con esta celebración pretenden educar al público de todo el mundo sobre los beneficios de usar el software libre de alta calidad en educación y en las administraciones, en casa, en los negocios, en definitiva, en todas partes. Y bueno, la organización sin ánimo de lucro Software Freedom International coordina el Día de la Libertad del Software o el Día del Software Libre.
¿En Madrid tienes el dato? ¿Dónde es?
Madrid tengo el dato que es en el... A ver, ¿cómo se llama esto? Tabacalera de Lavapiés. Tabacalera de Lavapiés.
Muy bien.
Y tienen organizado un taller... Mira, aquí tengo además el programa. En el de Barcelona no encontré el programa, pero aquí sí. Tienen un taller de Ardour, editor de Ardour, el editor de audio. Un taller de Bitcoin. La moneda está...
¿De Bitcoin? Bitcoin,
esta moneda de Bitcoin. Sí, Bitcoin.
Muy interesante.
Y sobre Raspberry Pi también.
Hombre.
música en el software libre, también otro... Bueno, otro, no sé, no pone taller, pero bueno, música nada más, software libre. Bueno, y una presentación de taller de reciclaje y montaje de PCs. Y llegó una jam session, una desde las 8 hasta las 11 de la noche. Pues eso, una sesión de estas, una jam session.
Es de, una y sesión bueno, que pone jamón, ¿no? Debe ser.
Pues no estoy muy seguro de que sea eso, pero bueno, aquí lo llaman así, jam session.
Es una sesión
música
de música
libre pinchada con software libre, eso es la jam session.
Y que suele ser música tranquilita además.
Tapas por soleo, eso de tapas tiene pinta de ser algo de comer también, ¿eh?
Sí,
algo
sí,
de comer
sí,
también
sí.
Hará en esas horas.
Sí, se van a poner tapitas, o sea que bueno, pues ahí está. Hemos dicho en el...
Tabacalera de Lavapiés.
Tabacalera de Lavapiés en Madrid y en Barcelona.
En Barcelona lo que he encontrado es en el Centro Cívico, Centre Cívic...
Les Corts,
eso es, Les Corts.
Bueno, pues si alguien está en esas localidades y le apetece darse una vuelta, pues que vaya ya, o sea, que se vaya informando y ya, hay que acudir.
Ya mismo, porque sí, ya, como se descuide, se queda fuera ya.
Claro, efectivamente, entonces, pues bueno, pues a participar en esto, en este evento, que yo creo que alguno más a nivel de otras localidades ya se va celebrando. Lo que pasa es que quizás ya no sea como antes, ¿no? Antes eran muy habituales y haya perdido un poquito de intensidad, ¿no? Este tipo
yo he hecho falta a alguna entidad, a alguien, que no vaya a ser yo, por supuesto, que coordine un poquito, ¿no? Y que pusiera en común en una página todos los eventos que se le pueden celebrar en las diferentes ciudades, ¿no? Y así, pues, de un simple avistado, pues nos podríamos hacer, bueno, pues hay en tal sitio, en tal, otro, en tal, tal.
Pero eso es complicado.
Manera, sí, bueno, es complicado, claro, pero...
Es complicado, manera, no imposible, pero sí complicado.
Te tienes que ir buscando la vida y ir página por página y a ver si encuentras en esta ciudad, a ver esta otra ciudad, a ver tal, a ver si encuentro algo. Y bueno, ahí es lo que vamos haciendo poco a poco. Como nadie me ha contestado nada, pues bueno, me he preocupado yo un poquito de buscar de estas dos localidades, de estas dos ciudades importantes, ¿no? Barcelona y Madrid.
Muy bien. Muy bien.
Pasamos a otro tema.
Empezamos con algún asunto.
Bueno, pues vamos a hablar de qué toca hablar hoy. Ah, de Firefox, claro.
No.
Sí, toca hablar de Firefox. Han sacado la 32.0.1.
Me da igual, déjalo, pasa al siguiente tema. No, por favor.
Bueno, solamente decir dos cositas nada más. Para si alguno tiene la 32.0 y se piensa que dentro de 6 semanas. Bueno, esto fue hace dos, tocaría dentro de 4 semanas ya. No va a salir otra versión, la 33, pues que sepa que ya hay una 32.01 por algún fallo que se les ha colado en la 32 y que se actualice y así tendrá...
Ya, pero veo que estaba mirando yo a ver qué versión tenía y tengo la 32.01, o sea que eso se actualiza solo y ni te enteras.
Se actualiza automático si estás en Windows, si estás en GNU Linux, pues si actualizas la distribución, pues y los que mantienen la distribución han incluido esta nueva versión, pues aparecerá también en breve, si no ha aparecido ya. Y bueno, pues que han sacado esta revisión, pues por algún problema que a la hora de sacar la 32, lo que tú comentabas, de que cuando llega la fecha lo sacaban tal como está, y después de sacarlo se han dado cuenta de que tenían algún problema gordo, y han dicho, bueno, vamos a sacar una revisión para solucionar esto, que si no, 6 semanas con este problema va a ser mucho. Y bueno, pues comentar que el que quiera saber lo que es el Mozilla Firefox, del que ya hemos hablado pues muchísimos programas, es un navegador de internet y una página muy interesante sobre esto está en la Wikipedia, la dirección es s.wikipedia.org/wiki/mozilla-firefox. Mozilla Firefox, Mozilla con Z y con E.
Muy bien. ¿Algún otro asunto más?
Pasamos a otro tema, sí. Voy a hablar en esta ocasión de Gentoo Linux, es una distribución muy curiosa porque está pensada para optimizarse. Realmente es una distribución pensada para un usuario bastante avanzado en el mundo del software libre de GNU Linux, porque está preparada para que los programas, los diferentes programas que la componen, se compilen directamente, o sea, se adapten a la máquina en la que van a funcionar, con un sistema que se llama compilación, en el que el código fuente se convierte en código ejecutable por la máquina. Y de esta manera se consigue pues un mayor rendimiento en cuanto al funcionamiento de los programas, porque se van a adaptar perfectamente al hardware que tiene la máquina en la que van a ejecutarse. Pero bueno, esta filosofía, que está muy bien, hace que sea una distribución pensada para gente pues muy experta. Entonces han sacado un nuevo LightUVD, un LightCD, es un CD que directamente metes en el ordenador, en el lector de DVD en este caso, y sin hacer nada más, simplemente arrancando el ordenador y diciendo que arranque desde este dispositivo, pues tendríamos la distribución en funcionamiento. Desde esta noticia es una cosa curiosa, porque es una cosa que no suelen hacer habitualmente. Entonces, desde la página web del GLUB, es glub.biz, glub.biz, nos hemos hecho con esta noticia, en el que dicen que el equipo de Gentoo Linux ha lanzado un LightUVD para celebrar la colaboración entre los usuarios y desarrolladores de esta distribución, considerada una de las más avanzadas de GNU Linux y dirigida, como yo comentaba hace un momento, hacia usuarios experimentados. Una de las ventajas que se menciona habitualmente de Gentoo es el rendimiento superior que ofrece respecto a otras distribuciones que utilizan binarios, ya que todo el software pues se adapta, se compila, como hemos dicho ya, de acuerdo con las preferencias de cada usuario y adaptado a los requisitos de cada máquina. Estas ventajas no las vamos a tener al ejecutarlo en modo live, pero este modo live sí es una excelente oportunidad para ver cómo se desenvuelve en general en cualquiera de sus entornos, o conocer programas específicos como puede ser el gestor de software por Holt sin necesidad de instalarla. O sea, podemos ver el aspecto que tiene y el funcionamiento sin necesidad de complicarnos en instalarla con este LightUVD. Hablando de escritorios, el Gentoo LightUVD Iron Penguin, que se llama de esta manera, o sea, sería el pingüino de acero, viene con los siguientes entornos. Sabes que mi inglés ha mejorado, estoy en la Lesson 5 ya. Bueno, pues como comentaba, viene con los siguientes escritorios y entornos y gestores de ventanas. Viene con KDE, las dos últimas versiones de KDE, de Genome, de XFCE, de FluxBoss, del XQT Desktop y de i3 Desktop también. El kernel es la versión 3.15.6 y el gestor, el software XORG, utiliza la versión 1.16. Este LightUVD ocupa 2,7 GB y viene con una cantidad de programas instalados impresionante, debido a gran parte a que incluye tantos escritorios diferentes y con multitud de reproductores multimedia, como pueden ser VLC, Caffeine, Music Player, videos, QMMP, programas para compartir archivos también vienen con Katorin y con Transmission, navegadores como Chromium o Aurora, utilidades para análisis de red como EtherCAP y ZenMap. Llama la atención la gran cantidad de aplicaciones científicas que vienen por defecto, sobre todo relacionadas con las matemáticas y también en el apartado de lenguaje. Algunos dentro de ese apartado de lenguaje, algunas cosas muy curiosas, como puede ser Kitten, que es una utilidad para cualquiera que quiera aprender japonés, ¿no? Viene hasta con eso, por eso ocupa tanto. El LightUVD está disponible con dos sabores diferentes, una versión híbrida que va a funcionar en arquitecturas de 32-64 bits, o sea, vale para las dos arquitecturas, y otra disponible solo para las arquitecturas de 64 bits. Este Gentoo Linux pues lo podemos descargar desde la página de ellos, que ahora no la encuentro, pero la puedo buscar en un momento. ¿Dejas que la busque un momento?
Bueno, pues venga, vete buscando esa información para que des todos los datos y así los oyentes y las oyentes de este programa pues puedan seguir absolutamente toda la información.
La encontré, sí. www.gentoo.org. Esa es la dirección. Para quien quiera, pues tiene ahí la posibilidad de descargárselo. Tiene también la que se instala, y luego hay que buscar la versión LightUVD. Y esto es todo lo que tenía preparado para hoy.
Bueno, pues estos son todos los contenidos que hoy Miquel nos quería contar en torno al mundo del software libre. Ha sido variado, desde luego, pues tres asuntos distintos todos ellos, y que sin duda pues sirve para que cada cual pues coja su gusto al mundo del software libre, que recomendamos a todo, a siempre, que lo utilicéis, o por lo menos que cacharréis, que lo conozcáis un poquito desde la plataforma en la que estéis, ya que, bueno, simplemente desde aplicaciones, o quizás haya ya con un sistema completo, como puede ser pues un Linux, se puede hacer. Muy bien.
Sí.
Antes de terminar, Miquel, como siempre, recordamos cuál es la forma de participar en esta sección. Lo pueden hacer.
Tenemos un correo. ¿Sí?
Sí, el correo electrónico, eso es.
Tenemos un correo electrónico, la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre, y ahora ya funciona.
Muy bien, pues sl@enredando.net, y también pueden participar a través del foro de Enredando y, por supuesto, a través de nuestro buzón de voz. Gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Ahora sí que estamos en la recta final de esta edición de Enredando. Es el momento oportuno para repasar lo que ha acontecido, lo que ha sucedido en el mundo tecnológico en estos últimos 7 días. Si tienes un terminal móvil de Apple, un iPhone, un iPad, este pasado miércoles Apple ha liberado su nuevo sistema operativo, el iOS 8. Lo anunció ya el pasado 9 de septiembre, lo hemos comentado aquí en Enredando. Y como sabes, pues introduce una serie de novedades respecto a versiones previas, como widgets, un teclado predictivo, la nueva aplicación Health, una actualización de la aplicación de fotos y mayor interactividad entre notificaciones y mensajes. Los nuevos iPhone 6 y 6 Plus incorporarán ya el iOS 8 de forma nativa desde el inicio, y desde Cupertino ya han anunciado que ofrecerán actualizaciones para los siguientes dispositivos, así que atento, atenta, a ver si el tuyo está en la lista: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, el 5S también, iPod Touch 5 de quinta generación, iPad 2, ya vamos con los tablets, iPad 2, iPad con Retina Display, iPad Air, iPad Mini y iPad Mini con Retina Display. Todos ellos pueden instalar ya mismo iOS 8. Así que si tienes uno de estos dispositivos, lo puedes actualizar ya mismo desde la tienda, la iTunes, desde el centro de aplicaciones de Apple. Y por cierto, pues Apple ha presentado, o presentará, mejor dicho, el 21 de octubre, según se espera, porque como sabéis, Apple nunca hace predicciones, nunca habla de futuro, por lo tanto, pues el día 21 está previsto, según recoge Daily Dot, dos nuevos tablets. El nuevo iPad tendrá una pantalla de 9,7 pulgadas, mientras que el Mini será de 7,9. Esos son los tamaños que ya se han sabido, si se confirman estas publicaciones, que ya han aparecido incluso en Bloomberg. La publicación asegura que la compañía afincada en Cupertino lanzará al mercado estos dos nuevos dispositivos a mediados de octubre, como decimos, ese 21 de octubre. Y Apple vendió pues más de 13 millones de iPads durante el último trimestre de junio. Hace tan solo unos días la compañía presentó el nuevo dispositivo móvil, el nuevo iPhone 6 también, y el esperado Apple Watch. Y hoy seguimos con presentaciones. El 30 de septiembre es la fecha señalada por Microsoft para presentar el próximo sistema operativo Windows 9. Será ese 30 de septiembre durante un evento organizado en San Francisco. Numerosos medios de comunicación pues ya han recibido la notificación por parte de Microsoft para que ese día pues acudan a lo que ahí se les va a mostrar. Durante el evento está previsto que Microsoft distribuya la versión previa del sistema operativo para desarrolladores y clientes, con el fin de que estos prueben el nuevo Windows 9 y notifiquen sus impresiones sobre los cambios incluidos respecto a versiones anteriores. Ya sabemos que tiene diversas novedades respecto a otras versiones del popular sistema operativo. El menú de inicio, dividido en dos columnas, el nuevo sistema de gestión de ventanas, son dos de sus características más comentadas. Así que ahí está, 30 de septiembre, presentación por parte de Microsoft de Windows 9 para desarrolladores. Una noticia que llegaba esta semana, y es que GameStop ha decidido cerrar puertas, echar la persiana en España, y algunas de sus tiendas pues pasarán a manos de Game, de otra de las franquicias importantes, otra de las cadenas fuertes. En los meses venideros ambas cadenas trabajarán mano a mano para realizar una transición suave y continuarán dando soporte a todos los clientes de GameStop. La decisión, según la cadena, ha sido tomada tras un cuidadoso examen en donde valoran futuras oportunidades, valoraban futuras oportunidades que parece no hay. La decisión ha sido clara, España no está en sus planes y quiere expandirse a otras partes del mundo. La decisión no ha sido tomada a la ligera, según han afirmado los directivos de GameStop. Estamos constantemente evaluando nuestra cartera de negocio para ofrecer la máxima eficacia y rentabilidad. Pensamos que existen otros mercados, dicen, que se acercan más a nuestro criterio. Paradójicamente, la cadena británica Game se declaró en bancarrota en el 2012 y alrededor de un mes después fue rescatada por Baker Acquisitions. Así que tampoco le sobra mucho a Game, pero parece que sí que algunas tiendas de GameStop se va a quedar con ellas. Hablamos del caso Uber y es que la justicia alemana finalmente ha levantado la prohibición dictada contra Uber en el país germano y es que la Audiencia Provincial de Frankfurt ha anulado la resolución provisional que dictó a finales de agosto y que prohibía a Uber, la compañía que conecta a vehículos con conductor con potenciales pasajeros, a actuar en todo el territorio alemán. El tribunal ha celebrado este pasado martes la vista oral para estudiar el recurso presentado por Uber y ha dado la razón esta vez a la empresa frente a la cooperativa de taxistas que la demandó. Hace tan solo unos días, justo en el momento del keynote de Apple, sabemos que regaló a Apple a todos sus suscriptores el nuevo álbum de los U2, y es algo que no ha sentado muy bien a muchos de los usuarios. Lo curioso del caso es que una semana después, es decir, esta, pues después de todas las críticas recibidas, Apple ha decidido añadir a una nueva sección a su página de soporte para explicar cómo eliminar el nuevo álbum de estudio de U2 que se regaló a todos los usuarios de iTunes con motivo de la presentación del iPhone 6. Por lo tanto, como algunos han sentido molestos y molestas, pues finalmente ha dado los datos para que se pueda borrar este álbum, Songs of Innocence, que ya de esa manera desaparecerá. Eso sí, Apple recuerda que si luego le interesa a alguien tenerlo, tendrá que pagarlo. Y otra de las noticias de esta semana, Microsoft ha confirmado la compra de Mojang, los creadores del Minecraft. Así que el Minecraft, el juego que tanto gusta, sobre todo a los peques de la casa, ya es de Microsoft. El montante total, pues, podría llegar a los 2.500 millones de dólares. No se ha hecho público, no lo han comentado, pero personas que están informadas han afirmado que puede andar en esas cifras. La noticia ha sido ya confirmada por ambas partes y continuará estando el juego en PlayStation, iOS, Android, además de Windows, PC y Xbox. No se ha precisado si Minecraft llegará a Windows Phone, pero seguro que será una noticia que no tardará en conocerse. Y seguimos ya poniendo el punto y final a esta edición de Enreando, como siempre, con buena música, la que en esta ocasión escuchamos con este track. Es Aicapayo, en este caso, con la canción Scaremonger Guilty. Esta es la canción que presentaba en el año 2007 en la Assembly. Con este track, con estos samplers perfectamente modulados y puestos para ti, terminamos esta edición de Enreando, deseándote una feliz semana, que enredes a tope con la tecnología. Nos encontramos aquí en 7 días. ¡Feliz semana!